Como todas las semanas, nos encontramos con el doctor Franco Lotito. Esta conversación basada en su libro La Otra Batalla contra el Cáncer, un libro de esperanza, pero no es el único libro que tiene el doctor Lotito. Doctor, primero vamos a aclarar que efectivamente no es de cariño que yo le diga. Usted no es de apellido Franco Loto. No. Es Franco
Lotito, tal cual. Claro. Con una sola T en ambas partes. Muy bien.
Claro, porque alguien por ahí me dijo, bueno, si tú le dices Lotito, él debería decirte Lobito. Yo le dije, no. Sí, lo no, que pasa no. Es que su apellido, el doctor, es así.
Claro. Pero eso hay que tener cuidado de no cambiar una letra, porque si usted le cambia una letra,
queda
la embarrada.
Sí, pero le podría ayudar como en estos ejercicios de memotecnia.
Eso sí.
Sí, claro, no se le va a olvidar nunca más esto. Lo que no tiene que olvidársele tampoco es que sumamos una nueva librería donde se puede encontrar no solamente este libro, La Otra Batalla contra el Cáncer, un libro de esperanza, sino que otros más. ¿Cuántos más tiene, doctor?
Yo tengo 4 libros más, efectivamente, y qué bueno que usted lo pregunte. Tengo un libro sobre el estrés y que tiene el título justamente El Estrés, el Azote del Siglo XXI. También tengo un libro sobre la discapacidad y, aunque usted no lo crea, en Chile tenemos un alto número de gente con discapacidad, sea visceral, cognitiva, de tipo física, y estamos hablando de 2 millones de personas, a raíz de lo cual yo me decidí a escribir un libro en favor de esta gente que está en realidad alejada de la mano de Dios, 2 millones de personas con discapacidad.
Mire.
Se da cuenta, son números terribles. Después tengo un libro también sobre el tema de la administración de empresas. Aunque usted no lo crea, también toco el tema del liderazgo y cómo se administra hoy en día una empresa en el siglo XXI. Y tengo el libro número 1 sobre el cáncer, que es el primero que escribí. Ese me demoró casi 4 años en realidad de investigación, hasta que lo pude sacar. Cáncer. ¿Cómo prevenir y sanar de esta enfermedad?
Y todos esos libros se pueden encontrar el día de hoy, no solamente en la obra de la librería que está
en Ligan Rayén, al lado del Club Alemán, sino que también en la librería Que Leo, que se acaba de inaugurar acá en el edificio Horizonte hace menos de 2 semanas.
Sí, O'Higgins con Los Carreras.
Exactamente, justo en la esquina donde está nuestro edificio. Así es.
Decir que es una apuesta no menor la que hace Que Leo, que es una cadena de librerías, una concesión, tengo entendido, pero que apuesta porque la gente vaya, se tome un
rico
café.
Uh-huh.
Y vitrinee libros.
Así es. Y también tienen algo que otras librerías no tienen. Ellos intentan traer algunos escritores para efectivamente hacer charlas, digamos, invitar a la gente a conversar con ellos. Y eso lo encuentro yo distintivo. Y eso es muy bueno.
Y que en otros lados se ve mucho, ¿eh?
Sí.
Y lamentablemente acá nosotros mucho lo vemos en las películas. Es como gracioso, pero lo vemos en las películas y no lo vemos en la librería.
Así es, correcto.
Decirle que yo tuve una experiencia poco grata. Unos amigos querían que hiciésemos un programa hace un tiempo atrás, el año pasado, al interior de una librería, copiando un poco una idea así.
Ya.
Era por la idea de los libros, poder conversar ahí, aquello era como más intelectual. Pero las librerías no nos pescaban. Además que no había espacio para eso. Ellos sentían que tenía que hacer 3 tipos conversando en medio de una librería. Y a mí me pareció que le falta ver película. En realidad se ve bastante eso. Doctor, bueno, ya daremos algunos detalles sobre otros libros y algunos temas que iremos tratando a futuro, pero el día de hoy nos centramos en esto.
Uh-huh.
Y cuando uno recibe la noticia de que tiene cáncer, o que un ser querido, muy cercano, tiene cáncer, sucede una cosa que no sucede con, a lo mejor con otras enfermedades, pero uno empieza a vivir una sensación de desgarro que occidentalmente conocemos como duelo.
Así es.
Aun cuando estamos vivos y sufriendo la enfermedad, o nuestro familiar, nuestro ser querido está vivo aún, ya empezamos a despedirnos con todo lo que eso significa. Por eso uso la palabra duelo, porque no es un adiós normal, sino que es un adiós con dolor. Cuéntenos un poquito, usted trata un capítulo completo.
Sí, correcto. Okay. Es tremendamente relevante e importante considerar a la familia. Es decir, cuando hay un miembro de la familia enfermo, en realidad esto se extiende hacia toda la familia. Y en este caso, como el cáncer es una enfermedad que a veces tiene varios meses, digamos, en términos de que se desarrolle, se produzca el desenlace, cuando hay un desenlace, bueno, la familia está en realidad en un proceso de duelo muy extenso. A veces puede durar meses, otra vez incluso un par de años. Entonces, en ese sentido, evidentemente, además, llega el momento en que el paciente fallece. Y ese es un impacto tremendo, es un impacto emocional. Incluso hay personas que les cuesta superar ese proceso. De ahí que se hable justamente de elaborar el duelo, que es algo que tiene que también ser ayudado por personas expertas. De repente no basta, digamos, solo con tratar de sobreponerse a este impacto, que es un impacto emocional. Y recuerde usted lo que hemos hablado de las emociones. De repente las personas somatizan las emociones. Mal manejada significa que la persona, incluso, digamos, el duelista, el que está de duelo, puede terminar enfermo.
Y enfermo de cáncer.
Además, efectivamente, o sea, hay cosas que están probadas hoy día. Cuando yo dije que hay ciertas enfermedades que se somatizan, es porque las emociones están muy mal manejadas. Y no estoy hablando de algo esotérico, eso es así, está demostrado. Por eso que se habla de que de repente las emociones son somatizadas a través de distintas enfermedades. Y una de ellas, lamentablemente, es el maldito cáncer, una enfermedad muy insidiosa.
Usted, como siempre, tiene una muy buena costumbre, a mi punto de vista, por supuesto, de enumerar las cosas. Ayuda a memorizar, especialmente a la gente que tiene ese problema. Mm. Y usted habla, por ejemplo, de shock, negación y aislamiento.
Sí,
correcto. Aislamiento, yo creo que es lo que más se ve en este momento. Justamente. La gente se separa, se va. Incluso es apoyado un poco porque hay una tendencia a decir, vamos, déjalo que sufra ese periodo de duelo solo. Mm. Pero eso no es bueno.
No, efectivamente. Por eso que son estas etapas. Y estas etapas las pueden vivir las personas de diferente manera. Y evidentemente ahí es donde usted bien dice, de repente hay que ver cómo es la persona, qué requiere. Aquí nunca se debe obligar a alguien a hacer algo que efectivamente no está dentro de su persona. Por lo tanto, hay gente que de repente necesita estar solo. Bueno, hay que dejarlo solo. Ahora, si la persona necesita acompañamiento, por favor, acompáñenle a la persona. Pero no se lo ponga en la disyuntiva, digamos, de negarse a hacer algo que efectivamente no quiere hacer o efectivamente obligarlo a hacer algo que no tiene las ganas de hacer.
Y hay que analizarlo porque lo que sirve para uno no sirve para otro.
Justamente usted no puede decir té para todos o whisky para todos porque puede que a usted no le guste el té y le guste el café o no pueda probar el whisky. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene usted razón. No puedo hacer que algo le guste o sea de satisfacción de todo el mundo. Eso no es correcto.
Ahora me voy a saltar un punto porque dice el número uno, pero el número tres dice desorganización, pena, depresión. Esto es lo que se suele ver cuando uno entra a la casa de alguien que ha sufrido una pérdida. Siente que la casa está cochina, que no es la misma. La misma persona no se encuentra bien aseada.
Efectivamente, señor. Ahí entra en juego de repente estos síntomas de depresión. La persona está tan metida hacia adentro que incluso cuando tiene, digamos, estos síntomas, no se preocupa efectivamente ni del aseo, ni de su pareja, ni de los niños, ni siquiera de asearse. O sea, ese punto de vista hay que tenerlo presente para no descalificar a una persona de manera gratuita sin saber antes el por qué está en esas condiciones, que es algo que caemos muy a menudo.
Y lo otro es que, bueno, culturalmente se acepta, bien visto, de que el sufrimiento, la pérdida, el duelo, este proceso, que a veces comienza antes, como decía, se maneje con pena, con dolor, lo que acabamos de decir, con esto de aislarse, de no verlo, de separarse de los amigos.
Así es.
Y a lo mejor no es bien visto, pero también es una reacción. Aquellos que responden con rabia, ira, que de la noche a la mañana les cambia el carácter y que andan muy irascibles.
Esa es otra forma que tienen algunas personas de reaccionar. Así que qué bueno que haya tocado usted ese punto, porque efectivamente viene la negación, la rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Y viene incluso hasta para aquellas personas que son algo religiosas, o que son religiosas, digámoslo así, una pelea contra Dios. ¿Por qué me hiciste esto? Yo que voy a misa, yo que te hago oraciones, yo que te leo efectivamente ante el altar. Bueno, las personas efectivamente empiezan a enrabiarse. Tienen una actitud de enojo, de rebeldía. Por lo tanto, eso también puede pasarle a una persona.
Y bueno, y para la gente que nos está escuchando, hay mucho paciente que recibe estos lamentables diagnósticos de cáncer y que reacciona con rabia.
También, efectivamente. En el
minuto mismo. Un autoduelo, si lo puedo decir así, ¿cierto?
Exactamente. Es decir, es una especie de autoagresión también. Uh-huh. Y ahí vienen también las recriminaciones, ojo. ¿Por qué no habré hecho esto? ¿Por qué no habré hecho lo otro? ¿Por qué no me cuidé? O sea, hay una serie de situaciones que uno tiene que analizar, digamos, junto con la persona para ver cómo elaboramos también ese aspecto, ojo, para posteriormente, en el minuto, digamos, que sea diagnosticado, ayudarlo a superar las dos situaciones. Esta rabia, digamos, contra sí mismo, que no ayuda, y evidentemente hacerle cambiar la actitud, digamos, para plantearse como un sujeto que debe luchar efectivamente ahora con toda su fuerza en contra de esta enfermedad. Es muy buen punto lo que acabas de decir.
Hasta el último momento, porque ahí, digamos, hay que hacerlo, la esperanza no se pierde.
No.
Les recomendamos inmediatamente, si está escuchándonos en www.paisglobo.cl, en el sitio web, que vaya a la columna del doctor Lotito, está en la sección opinión, si no, en la parte de arriba, está segmentado, dice Lotito, ahí arriba, y pincha, y va a ver todas las columnas de opinión y los audios acá, porque da un ejemplo de risoterapia muy bueno, de una persona que con discapacidad prácticamente, incurable.
Incurable, enfermedad incurable, Norman Cousins, efectivamente.
¿Y se sana cómo?
Oiga, aunque usted no lo crea...
¿Con una inyección de qué?
De risa, oiga, de risa. Aunque la gente le cueste creerle, este señor se auto-administró una comida,
un cóctel
exactamente, de risa. ¿Ya? Y por lo tanto, ese punto de vista, se puso a ver películas de Charlie Chaplin, de Los Tres Chiflados, bueno, películas
cómicas. Todo lo que lo hacía reír a él.
Todo aquello que lo hiciera reír. Oiga, uh-huh. Y se autosanó. Se autosanó.
Es impresionante. Así es. Que vamos a dedicar, ya lo estoy tratando de conseguir al doctor para que comencemos una risoterapia a través de los audios.
Encantado.
Acabamos de terminar con este capítulo del libro. Le vamos a pegar una segunda vuelta, así que atención sobre los próximos audios que vamos a tener con el doctor. Le vamos a dar un descanso al libro, pero vamos a volver en una segunda temporada profundizando con cada uno de los temas. Este es un libro que no es menor, ¿eh? Tiene hartas hojitas y no tiene dibujo.
Eso es
lo que le vamos a pedir, que en el próximo libro empecemos a colocar dibujo. ¿Eh?
Vamos a intentar.
250 y tantas páginas tiene este libro y, por supuesto, los capítulos no alcanzaron. Pero cerramos esta primera parte con el libro La Otra Batalla Contra el Cáncer, un libro de esperanza del doctor Franco Lotito, que lo puede encontrar en la librería que Leo O'Higgins con los Carreras. Y la otra librería es...
Ligan Rayén, al lado del Club Alemán, en Calle O'Higgins, también cerca de Ramírez.
Por favor, déjenos sus comentarios, donde vea esto en redes sociales, en el sitio web, o si no, comuníquese directamente con el doctor Lotito. Al final de este audio, ahí está su correo. Doctor, muchas gracias.
No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, don Cristian.